La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Es 12 de abril del 2018, de este invierno magnífico que estamos viviendo en la península, un invierno inolvidable que nos va a acompañar durante algunos días más, en el que las lluvias van a ser protagonistas en el País Vasco sur de Andalucía, Baleares, la borrasca, hombre, se va a ir alejando, pero no se preocupen porque llega otra, ¿eh? Llega otra que va a coger buena parte de Extremadura y de Andalucía. Sube la cota de nieve. También suben algo las temperaturas, que ayer eran particularmente frescas en varios lugares de España. El Ebro va a crecer. Navarra y Aragón ya se preparan, porque además hay que prepararse para el deshielo. Cuando llegue el deshielo se va a fundir toda la nieve que hay por las cumbres, borrascosas o no. Y a partir de ahí, bueno, los embalses fantásticos, pero va a haber algunas zonas que a lo mejor resulta que, especialmente en el Pirineo aragonés, que no lo van a pasar tan bien. Ahora hay embalses que están ya evacuando agua, ¿eh? Evacuando agua. Y esa punta de crecida ha dejado algunas tierras anegadas, con pérdidas económicas en la agricultura. Se espera otra punta de la crecida para el sábado en Zaragoza. Y tanto el gobierno de Navarra como el de Aragón mantienen el estado de preemergencia por inundaciones hasta el viernes. Hasta hace 4 días, acuérdense ustedes, estábamos hablando de la sequía, de la terrible sequía que estábamos viviendo, y hoy les estoy hablando de inundaciones. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Estamos en el Mercado Victoria de Córdoba. ¿El Mercado Victoria qué es? El Mercado Victoria es un lugar histórico de la ciudad, porque antes la Feria de Córdoba se realizaba aquí, en estos jardines, en este paseo, y anda que no había diferencia, en la ciudad, en el centro de la ciudad, y lo que hoy es el mercado era el Circo de la Amistad, que era una de esas casetas de obra, ¿verdad?, permanentes, como también tiene Jerez, como tienen otras ciudades. Cuando se fue la feria al Arenal, aquí se quedó, y alguien tuvo la idea, la buena idea, de organizar un mercado gastronómico que ha sido el primero de Andalucía y ciertamente un éxito completo. Bueno, pues es el segundo lugar más visitado después de la Mezquita Catedral. O sea, fíjense que hay cosas que ver en Córdoba, ¿eh? ¿Y quién nos trae a Córdoba? Pues miren, algo que forma parte, pues yo creo que de nuestra alimentación, especialmente por estos lares y más bueno, y en muchos más lugares de España y el mundo, que es Cruzcampo. Cruzcampo, con un lanzamiento de una cerveza Cruzcampo especial, inspirada en la receta de 1904, que ya es más que centenaria, tiene un poquito más de cuerpo y de sabor. Luego, si quieren, es que ahora no es hora de cerveza, es hora de café, pero luego, a medida que se vaya acercando la hora adecuada, haremos una cata en directo para hablarles de esta cerveza extraordinaria, color rubio brillante y espuma blanca marfil, un suave amargor sobre el dulce anisado de la malta. ¿Qué quieren que les cuente? ¿De qué se habla hoy? De ese último minutito del Madrid de siempre. De ese último minutito en el que siempre pasa algo. En esta ocasión, un penalti. Y el penalti gol, porque la Juve, bueno, la Juve lo que había hecho era empatar la eliminatoria. Cuidado, todavía podía haber quedado una prórroga y después de la prórroga los penaltis, es decir, que todavía podía pasar de todo. Pero metió el gol Cristiano y, independientemente de ello, estas eliminatorias, en las que el Sevilla también resultó eliminado, pero bueno, era más lógico ante el Bayern, es una cura de humildad el fútbol español, ¿eh? Que fíjense ustedes las figuras que tiene, y fue vapuleado el Barça por la Roma y estuvo a punto de ser remontado el Madrid por la Juve. Bueno, a las cosas del fútbol. Fiscales españoles y alemanes se van a reunir en las próximas horas en La Haya para intercambiar información sobre la petición de extradición de Puigdemont. España va a intentar demostrar que hay pruebas suficientes para justificar los delitos de rebelión y de sedición, no solo por el de malversación. Se explora incluso la posibilidad de pedir a la Audiencia Territorial de Schulzenstein que reconsidere la decisión sobre las pruebas presentadas, lo cual parece un poco improbable, vamos a llamarlo así, improbable. Esto se van a reunir en La Haya y los fiscales españoles van a mostrar datos concretos, muy concretos. El Ministerio del Interior tiene documentados al menos 300 actos violentos, 300, sobre el proceso independentista. El juez Llarena detalló en las euroórdenes cursadas unos 21 actos de violencia solo en la jornada del 1 de octubre. Y luego, si esto no funciona, pues ya es cuando se va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viendo a ver cómo se puede remendar la decisión que toma un juez que, por cierto, es experto en mediaciones, no en derecho penal, en absoluto en derecho penal. Más alguna noticia más de Cataluña, bueno, se la doy luego, porque ustedes querrán saber qué pasa en la Comunidad de Madrid con el máster de Cristina Cifuentes. Bueno, pues parece que Cifuentes mantiene el pulso, ¿no? Deja en manos de Mariano Rajoy, es decir, si Mariano Rajoy me lo pide, yo me voy. Con lo cual Mariano Rajoy tiene que hacer el gesto de pedírselo. Ella no dice que no ha hecho nada ilegal, por lo tanto no tiene que renunciar, no tiene por qué dimitir, ¿no? Hoy OK Diario, en su edición, en la edición digital, que es la única que tiene, claro, informa de que el número uno del PSOE madrileño, el número uno, se llama Franco, José Manuel Franco, que es el que debería justificar y presentar la moción de censura y defenderla en la Asamblea de Madrid. Falseó su currículum y se inventó una licenciatura en matemáticas que no tiene. Se ha podido constatar en los archivos internos de la Asamblea de Madrid que él afirmaba ser licenciado en matemáticas y están aportan las pruebas en la declaración presentada en eso, una cosa que se llama el quién es quién, ¿no? En la Cámara Autonómica. Lo hizo en la ficha correspondiente a la legislatura del 95-99 y lo volvió a hacer en la del 99-2003. Es decir, desde el 95 hasta el 2003, él afirmaba que era licenciado en matemáticas. Ese título no existe, el de él, ¿eh? No existe ni ha existido nunca porque nunca ha obtenido esa licenciatura en matemáticas. Cuando a él se le ha preguntado, él dice que es que él no lo metió en el derecho, se lo metieron. Bueno, pues yo no sé, pues que tenga cuidado, porque si no vigila lo que le van metiendo, no sé con qué cosa se puede encontrar en cualquier momento de estos. Atención a este asunto porque puede tener más repercusión de lo que parece. Además de Cristina Cifuentes y además de las decisiones en torno a su continuidad o no en la Asamblea de Madrid, está los ERES, el juicio de los ERES, que ayer veía declarar al señor Griñán, que fuera presidente de la Junta de Andalucía y además consejero de Economía, previamente con el señor Chávez. Él no sabía, él no conocía, él no había oído. A él jamás le llegó ningún informe, porque tanto en su tiempo de consejero como en su tiempo de presidente, todos sus subordinados habían parado esos informes o los habían dado ellos, los habían solventado ellos. Esto el lunes será el turno para la declaración de Manuel Chávez y si quieren ustedes luego hablamos de este asunto como de la Orquesta Sinfónica de Baleares. Eso es muy interesante porque ahora va a priorizar la contratación de los músicos que sepan catalán. Es decir, no que toquen el violín. A ver, si toca el violín, pues ya, joder, fantástico, ¿eh? No. Fundamentalmente de los que hablen catalán. Dice, pero es que ha venido un ruso que habla español y toca el violín de maravilla, nana. El ruso a Rusia. Esto es fantástico, ¿eh? Porque, miren, la música es un lenguaje universal, o al menos eso teníamos creído, ¿no? Pero demuestra un sectarismo no solo absolutamente absurdo, sino también suicida. Es decir, las normas será que a lo mejor ya ni piden que sepa tocar la trompeta. Con que sepa hablar el catalán, y si es con acento mallorquín ya, ¡buah! Madre mía. ¿Y habrá directores invitados o no en la Sinfónica de Baleares? Porque a veces las sinfónicas invitan a un director prestigioso, dirige 4 piezas o 5 piezas y tal que cual, se dan un abrazo y se van. ¿Invitarán a un director que no sepa hablar catalán? Ah, amigo mío, son las 6:10, 5:10 en Canarias. ¿Qué más noticias hay que conocer ahora en titulares?
Es noticia de esta madrugada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado una reunión entre autoridades diplomáticas españolas y venezolanas en la que se habría hablado de restablecer los embajadores en ambos países.
El viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Iván Gil, tuvo una reunión en la Cancillería española con uno de los secretarios de Cooperación Iberoamericana. Allí se habló de restablecer los embajadores.
Los embajadores fueron expulsados en medio de una crisis diplomática sin precedentes provocada por los excesos verbales de Nicolás Maduro contra el presidente Mariano Rajoy.
También seguimos pendientes de lo que pueda suceder en Siria. De momento, una portavoz de la Casa Blanca ha matizado el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos respondería en cuestión de horas al régimen sirio por el último ataque con armas químicas. Sarah Sanders ha dicho que no habrá un ataque inminente y que hay más opciones aparte de las militares. Eso sí, hoy está previsto que el jefe del Departamento de Estado prometa mano dura con Rusia e Irán.
El Papa Francisco ha pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales presuntamente encubiertos por el obispo chileno Juan Barros. Les ha enviado una carta en la que les invita al Vaticano para escuchar su testimonio. Francisco reconoce graves errores de valoración y ha convocado al clero chileno para un análisis profundo de esta situación.
Y aquí en España, en Murcia, una mujer de 39 años ha muerto apuñalada por su pareja en plena calle. Ambos, de origen colombiano, tenían 2 niñas y un bebé. Un día antes, la mujer había solicitado información para pedir el divorcio. El supuesto asesino continúa ingresado tras haber intentado quitarse la vida. Uno de los vecinos se encontró el cadáver en unas escaleras.
Que tengo el cadáver debajo de la ventana de mi cocina. En el patio interior de la comunidad de vecinos, la mujer ha caído a la altura de la ventana de mi cocina.
Y en el partidazo de COPE, el Sevilla eliminado de la Champions y el Real Madrid clasificado al borde de un ataque de nervios. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 97 clasifica al Real Madrid para sus octavas semifinales consecutivas, el récord de la competición. El gol de penalti en el primer minuto marcó Mandzukic, en el 36 repitió el croata y en el 59 Matuidi igualó la eliminatoria en un error de Keylor Navas a favor de la Juventus. 0-3 cuando el partido se iba a la prórroga. Lucas forzó el polémico penalti, Buffon acabó expulsado y Cristiano lo transformó. Ramos puede perderse la ida de las semifinales por ver el final en el túnel de vestuarios. El Sevilla empató a 0 contra el Bayern y no pudo remontar la eliminatoria, así que pasan el Liverpool, la Roma, el Bayern y el Real Madrid mañana en el sorteo de semifinales a la 1. Y esta noche, vuelta de los cuartos en la Europa League. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid, los de Simeone tienen 2 goles de ventaja.
Camino de las 6:14, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir? ¿Por qué voy a dimitir si yo he actuado de manera correcta?
Está pasando.
Y una camarera de pisos tendrá que hacer unas 400 habitaciones en un mes, pues para cobrar 800 o 900 euros.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
El juez Llarena ha procesado a Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
15.154.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas no tiene todavía una conclusión sobre el misterioso máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero reconoce que hubo graves irregularidades. A todo esto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, regresa esta mañana de Argentina, lo que podría precipitar una decisión sobre la continuidad o no de Cifuentes. María Daván, buenos días.
Buenos días. Cristina Cifuentes insiste en que no tiene intención de dimitir porque no ha cometido ninguna ilegalidad. Solo se irá, dice, si se lo pide a Rajoy. El presidente aterrizará en pocas horas en Madrid, procedente de Argentina, pero en la calle Génova dejan claro que será él el que maneje los tiempos y no la presidenta madrileña. Su relevo no parece, sin embargo, que vaya a ser inminente porque en el PP no ocultan su enfado con Ciudadanos, que solo busca, dicen, cobrarse su trofeo. Fernando Martínez Maillo negaba por ello que se estén buscando ya nombres alternativos.
Desmiento, es absolutamente falso. El Partido Popular no está buscando nombres alternativos. Lamento mucho que se hagan este tipo de declaraciones porque no se corresponden con la verdad.
Lo que sí está claro es que la presidenta madrileña cuenta cada vez con menos apoyos dentro del Gobierno y del PP. Son pocos ya los que se atreven a respaldarla públicamente, pero su intención es llegar hasta el final y someterse, si hace falta, una moción de censura para que Ciudadanos se retrate y vote junto a Podemos y PSOE.
Cifuentes acudió ayer a un acto oficial al que no tenía previsto asistir, mandando el mensaje de que no piensa tirar la toalla. Sin embargo, Ciudadanos la da por destituida y asegura que el PP sí busca un sustituto para las elecciones autonómicas, diga lo que diga en público. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Rivera mantiene su presión para que el PP cambie a Cifuentes cuanto antes.
Y me consta que el Partido Popular pues ya está barajando soluciones y posibilidades.
Una decisión, el relevo de Cifuentes, que creen obligada para el PP, porque según Juan Carlos Girauta...
Está acabada, políticamente acabada.
Y por eso aprieta.
Que nos ponga a prueba y se enterarán. Que nos ponga a prueba si quiere perder el gobierno de la comunidad.
Y advierte, si no cae antes, votarán junto a Podemos a favor de la moción de censura del PSOE.
¿Qué tontería es esa? Claro que podemos votar junto a Podemos. Que ni que fuéramos una secta, nosotros no somos sectarios. Claro que podemos votar junto a Podemos.
Eso sí, Girauta ve inimaginable un tripartito con socialistas y podemitas, tanto dice como que Cifuentes siga de presidenta.
Fiscales de Alemania y España se van a reunir en La Haya para coordinarse de cara a la extradición de Carles Puigdemont. Los españoles aportarán pruebas de la violencia ejercida en el procés y pedirán al tribunal alemán que reconsidere su decisión de no entregar a Puigdemont por rebelión. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. La agencia pública alemana DPA informó ayer sobre una inminente reunión de las fiscalías española y alemana en La Haya para intercambiar información. El encuentro estaría previsto en la sede de Eurojust, el organismo encargado de reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea, y se enmarca en los contactos habituales en ese tipo de procesos, según esta fuente. Otras fuentes señalan que el objetivo es estudiar si es posible incorporar nuevas pruebas para que Puigdemont sea entregado por los delitos de rebelión o de sedición, no solo por el de malversación, como ha decidido en primera instancia la audiencia territorial de Schleswig-Holstein. Aunque la Fiscalía Alemana no tiene posibilidad de recurso para dar la vuelta a esa decisión del Tribunal Regional, se está explorando la posibilidad de presentar nuevo material probatorio, con lo que el Tribunal tendría que reconsiderar o incluso trasladar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A esta reunión de fiscales de ambos países asistirían algunos de los miembros del Ministerio Público que intervienen como parte en la instrucción de Llarena contra los líderes separatistas.
Comisiones Obreras y UGT han justificado su polémico apoyo a la manifestación que los soberanistas han convocado el domingo para reclamar la libertad de los que llaman presos políticos. Los sindicatos van más allá y critican el excesivo rigor, dicen, de los jueces en Cataluña. Belén Miguel.
El proceso independentista también fractura internamente a Comisiones Obreras y UGT. El último capítulo es que sus organizaciones en Cataluña están entre los convocantes de la manifestación del domingo, una participación activa que intentan minimizar las organizaciones a nivel nacional. Para ello han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que el objetivo de esa cita es tender puentes y una llamada a la normalidad institucional, política y judicial. Sin embargo, obvian cualquier referencia a los presos. El lema de la convocatoria sí que les menciona. Os queremos en casa, dice. En ese texto, UGT y Comisiones se desvinculan además de las fuerzas independentistas. No compartimos, dicen, ni la independencia ni la estrategia, pero sí que coinciden en su opinión sobre las decisiones judiciales. Son, dice ese texto, desproporcionadas y advierten el sistema judicial español podría quedar desautorizado en instancias europeas.
Momento importante en el juicio de los ERE fraudulentos de Andalucía. En su primera jornada de declaración, el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha tratado de convencer al tribunal de que desconocía el saqueo de los fondos. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
No hubo malversación, defendía José Antonio Griñán a pregunta del fiscal anticorrupción, el que fuera presidente de la Junta. Insiste, no solo no le llegó informe alguno del interventor alertándole de irregularidades, sino que desconocía incluso la existencia de la partida 31L, la del fondo de reptiles, con la que se pagaban las ayudas cuestionadas.
Le he de reconocer que no conocía el 31L hasta que ha surgido esta causa. O sea, que no sabía exactamente de los programas presupuestarios. Mire usted, son 250.000 funcionarios en el presupuesto, multitud de programas, secciones presupuestarias, y no se puede llegar a ese detalle, al menos a nivel de consejero.
Griñán se enfrenta a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 30 de inhabilitación por otro delito de prevaricación. El próximo lunes, turno de declaración para otro expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez.
Como les venimos contando, nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Murcia, donde un hombre mató en plena calle a su pareja. Pedro González, buenos días.
Buenos días. Se trata de una mujer de origen colombiano de 39 años de edad que presuntamente fue asesinada a navajazos por su pareja de 46 años y de la misma nacionalidad. Los hechos ocurrían ayer tarde en el barrio murciano de La Fama y el agresor fue detenido pocos minutos después en una gasolinera de la zona. Uno de los vecinos, Nacho Tornel, portavoz, por cierto, de Cambiemos Murcia, se encontraba el cadáver en las escaleras al abrir la puerta y narraba cómo eran los hechos.
Han recorrido, no sé bien cómo, yo imagino que huyendo del tipo, ha salido huyendo, pero la mujer ya ha caído ya muerta, o prácticamente muerta, a la altura de mi vivienda. Ella vive en uno de los bloques que está al lado del mío, no en el mío.
Y hay que decir también que el Ayuntamiento de Murcia ha convocado para el mediodía de hoy un minuto de silencio.
Y novedades en el doble crimen del pantano de Susqueda en Gerona. El supuesto asesino trasladó los cadáveres de los jóvenes en el kayak y dio instrucciones a su mujer para que le sirviera de coartada. Los padres de las víctimas escucharon ayer, de boca de los propios investigadores, todos los detalles del sumario del caso. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los padres de los dos jóvenes que aparecieron muertos en aguas del pantano el pasado verano acudieron ayer a la cita, según relata el propio abogado de la familia, con cierta dosis de escepticismo. No es un caso fácil, a pesar de que el único sospechoso, Jordi Magentí, se encuentra en prisión provisional desde que fuera detenido el pasado mes de febrero. Ayer, 4 Mossos de Escuadra les dieron todo tipo de explicaciones. También el fiscal del caso, levantado el secreto de sumario, no hay una prueba directa, pero sí el convencimiento, según el abogado Carlos Monguilot, de que es él.
Bien, nos han demostrado que han trabajado extraordinariamente bien y hemos salido convencidos de que la línea del fiscal, que es la línea de la investigación de la policía, es la correcta.
La foto del móvil de unos senderistas estudiada en laboratorio delatan lo que aparenta ser el coche del Magentí en el lugar del crimen la tarde del 24 de agosto.
El Hospital Comarcal de Melilla sigue investigando el caso de la mujer que murió debido a una cesárea y cuyo bebé sufrió un corte en la cabeza. Los expertos recuerdan que España registra las mayores tasas de cesáreas en Europa, a pesar de que esa práctica multiplica por 3 las complicaciones en el parto. Laura Otón, buenos días.
Buenos días. Complicaciones e incluso el riesgo de fallecer se multiplica por 3. El doctor Alcázar es codirector del Departamento de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra.
El parto por cesárea para la madre supone 3 veces más probabilidades de tener complicaciones graves que el parto vaginal, ¿vale? Eso como término general. Es decir, la probabilidad que ocurra una complicación grave, sin entrar en el detalle de qué complicación estamos hablando, es más frecuente en el parto por cesárea que en el parto vaginal, hasta 3 veces.
La polémica con las cesáreas parte de cuando se trata de una intervención a demanda porque la madre lo solicite, pero no porque haya riesgo médico. Un riesgo muy claro en 3 circunstancias: riesgo de muerte o lesión fetal, parto vaginal no recomendable o parto estancado sin dilatación. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriot shout. Times are changing. In the end, my choice was clear. Take a shot in the face of
La banda estadounidense 30 Seconds to Mars actúa esta noche en Madrid, mañana en Barcelona y el sábado en Bilbao, donde presentará su nuevo disco América, el quinto álbum de su carrera. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en Cope. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Hay aquí un puñado de amigos. Es que no es que hayan llegado ahora, es que han llegado incluso hasta antes que yo. Que venía en coche desde más al sur. Hay un puñado de amigos madrugadores que demuestran que qué sano es levantarse pronto, estar a las 5 de la mañana dispuesto, ese agua cayendo de la ducha directamente aquí en la nuca, un poco caliente para evitar... Hombre, si va usted abriendo poco a poco el grifo del agua fría, verá cómo le sacude una especie de latigazo, que también es muy sano, ¿eh? Contrae mucho los músculos, aprieta mucho los huesos y va muy bien. Cuánto me gusta verles aquí en el Mercado Victoria de Córdoba, a todos ustedes que seguramente tendrán muchas cosas que hacer, pero han querido compartirlas con nosotros y con Cruzcampo Especial, que hoy la vamos a conocer. Luego la vamos a probar, la nueva cerveza Cruzcampo, que se inspira en la original. Saben ustedes que las cervezas van cambiando mucho en función del gusto de los clientes, fundamentalmente, que unas veces se exigen algo más suave, otras más intenso, otras más rubio, otras más oscuro. Bueno, esta Cruzcampo Especial se inspira en la primera Cruzcampo de 1904, una cerveza intensa. También van a ser intensas las lluvias. Ahora no llovía, pero va a llover seguramente dentro de poco aquí en Córdoba, como lo va a hacer en Andalucía, en el País Vasco, en Extremadura. Y además no se preocupen, porque este frente se va dentro de poco, pero es que llega otro. Y ese otro mañana también va a hacer lo mismo. Nos van a salir alerones en alguna parte de la espalda, dentro de branquias y cosas de esas con tanta agua, que por cierto es fantástica para el campo, como saben ustedes. Luego ya parece que a partir del fin de semana o la semana que viene se tranquiliza un poco la cosa. ¿De qué se habla hoy? Además de la clasificación del Madrid en el último minuto, un penalti, además del fútbol, de la pérdida del Sevilla ante el Bayern, que hemos lamentado todos por cuanto ha sido meritorio, muy meritoria, la llegada del Sevilla a cuartos de la Champions. Pero fundamentalmente hay un asunto que ayer llamaba mucho la atención, y sigo creyendo que menos la atención de lo que debería llamar la atención. Oiga, dos presidentes de comunidad autónoma, y no de cualquier comunidad autónoma, de una comunidad autónoma de las del artículo que permite ser tener un poquito más de Dios en el pan, saben ustedes. Luego vino el café para todos, pero antes no. Además de la comunidad autónoma que desvirgó un poco ese procedimiento por el cual habían tres que eran las más guapas y el resto que eran guapas pero menos guapas. Bueno, que dos presidentes de una comunidad autónoma se sienten en un banquillo por un desvío fraudulento de cerca de 800 millones, depende cómo se cuente, son 741 o 850. Pónganlo ustedes en 800 millones de euros. 800 millones de euros. La desviación de 800 millones de euros del presupuesto de una comunidad autónoma para regalías y para ayudas a más próximos o a colectivos a los que haya que contentar o a los que haya que callar para evitar algún tipo de protestas políticas, es una noticia de mucha consideración. ¿Ustedes se imaginan dos presidentes de la Comunidad de Madrid que estén en el banquillo juntos y que sean del PP? Claro, o dos presidentes de la Comunidad de Valencia y que sean del PP, juntos en un banquillo. Oiga, eso da para hablar mucho. Bueno, pues dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es una de las patas demográficas, culturales, esenciales de España, se sentaron uno ayer y uno hoy, y uno esta próxima semana, en el banquillo de los acusados. Acudan ustedes a los principales periódicos. Acudan ustedes a la portada del País. En la portada del País no hay una sola referencia a eso. Acudan a ustedes a... Bueno, la portada del ABC sí, efectivamente, también de La Razón. Acudan a ustedes a muchos periódicos que... Bueno, a esto... Como llevamos quizá tanto tiempo con los ERES... Sí, bueno, podemos llevar mucho tiempo con los ERES, pero los 800 millones siguen siendo 800 millones. ¿Qué es lo que dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía que se sentó y que además es, o era, consejero de Economía con el anterior presidente, que también se va a sentar, el señor Griñán? No supe, no conocí, no me llegó información. La segunda partida presupuestaria del presupuesto de su consejería estaba en ese apartado. Recibió hasta 10 informes de la intervención del Estado, de la autonomía, vamos, perdón. Y a pesar de eso no supe, no conocí, nadie me dijo. ¿Estamos hablando de colaboradores desleales? ¿De colaboradores que sí conocían, porque sí les llegaba a los viceconsejeros los informes del interventor diciendo aquí está pasando algo gordo y grave y no se lo pasaban al consejero de Economía? Bueno, pues entonces primero habrá que, en fin, tomar algún tipo de medida contra los colaboradores desleales. Segundo, en vigilando, volvemos a lo mismo, todos decimos, y yo lo digo también porque les conozco y le conozco al señor Griñán, es una excelente persona, es muy buena persona, es un tipo leal, amigo, fiel y honrado. Pero no se está juzgando eso. Se está juzgando su trabajo al frente de la Junta de Andalucía. Oigan, no había un plan concreto para delinquir, probablemente, pero sí había un delito. Había un delito que claramente hay que delimitar y ver exactamente dónde le dejamos. El fiscal pide hasta 6 años de prisión al señor Griñán. Es difícil probar que lo supiera si dice que no lo sabía. Es muy difícil probarlo. Pero cuando menos sorprende y frustra. Porque miren, lo que nos lleva a eso a pensar es que el Partido Socialista ha utilizado a la Junta de Andalucía siempre, esto parece un lugar común, pero es cierto, como un cortijo. Ha sido el cortijo del PSOE. Y somos tan soberbios, tenemos tanto poder en Andalucía, que podemos hacer lo que queramos. Y podemos saltarnos las normas que sean necesarias, porque como es todo para el pueblo y por el bien del pueblo, pues... Y porque además lo dominamos todo. Las instituciones, los sindicatos. Bueno, si dominan hasta los empresarios, si hasta los empresarios los tienen apesebrados a bases de su... Todo con dinero, claro. Nuestro, ¿eh? Nuestro. Dinero que ha llegado de Europa. Dinero que llega de los presupuestos generales del Estado. Todo ese dinero que ha sido una regalía permanente, un riego permanente de compra de voluntades, que lo único que ha conseguido es, hombre, tener a unos cuantos felices con migajas, pero que Andalucía pierda todos los trenes. Desgraciadamente, todos los trenes. Y con la aquiescencia de la mayoría de los andaluces, que curiosamente le siguen votando. Bueno, pues así estamos. Además de este asunto, le tengo que contar alguno más. Pues ya le digo, tiene bastante más importancia lo que se está juzgando que el máster de la señora Cifuentes, a pesar de que las consecuencias del máster de la señora Cifuentes sean la desestabilización de la primera comunidad de España ahora mismo, en marcadores, que es la Comunidad de Madrid, que ya veremos cómo acaba, porque ahora todavía no se han decidido si dimite o no dimite. Ella dice, yo no dimito, pero si quieren que me vaya, que me lo digan, y que me lo diga el que me lo tiene que decir, que es el señor Rajoy. Y Rajoy creo que está volando o ha aterrizado ya. No puedo vivir con esta angustia de saber si no ha llegado Rajoy al territorio nacional en estas horas. Vamos a ver que son y 40 a las 6, 5 en Canarias. Tengo más noticias en titulares.
En las últimas horas se han conocido más detalles del sumario del crimen de Susqueda en Gerona. El presunto asesino de los dos jóvenes, cuyos cadáveres aparecieron en el pantano, los habría matado en la playa donde solía pescar. El sospechoso dio instrucciones a su mujer para generar una coartada y ahora acusa a su hijo de haber cometido el crimen. Sin embargo, los investigadores no le creen.
Presumir de sus hazañas les ha salido caro. La Guardia Civil ha desarticulado en la línea de la Concepción una trama que se dedicaba al contrabando de tabaco. Se ha detenido a 21 personas y se ha incautado tabaco por valor de 470.000 euros. La operación se precipitó después de que colgaran un vídeo en internet. Con música y todo, los traficantes colgaron un vídeo en el que se les veía de noche desembarcando las cajas en una playa. Un grupo de jóvenes cargaban con ellas en las motos y desaparecían a gran velocidad. Algunos aparecían a cara descubierta o incluso sonriendo a la cámara, lo que ha permitido su identificación.
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ampara la quema de retratos del rey al considerar que no es delito sigue coleando. El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Luis Bará, ha roto un retrato del rey Felipe VI en el Pleno del Parlamento de Galicia, alegando libertad de expresión.
Parece que os representantes do Partido Popular non é que fixeran un máster de democracia, que non fixeron nin siquiera o parvulario de democracia. Isto é unha cuestión de ABC de democracia. Mire, isto, queimar este retrato tamén é ABC de democracia.
El PP ha respondido rompiendo una imagen en la que aparecen tres miembros del bloque con Arnaldo Otegi.
Y en el exterior, Argelia sigue conmocionada por el accidente sufrido por un avión militar en ese país del norte de África. Las autoridades argelinas dan por muertos a los 257 pasajeros. La mayoría eran militares acompañados por sus familias. También viajaban 30 saharauis. Al parecer, el avión perdió velocidad al poco de despegar. Además de todo esto, ¿de qué habla la gente en cope.es? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues en relación con el caso Cifuentes, resumimos cuáles son las dudas que tiene que resolver la presidenta de Madrid respecto a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Algunas de ellas Cifuentes ya ha intentado resolverlas. Se centra en tres conceptos: su trabajo de fin de máster, su asistencia a clase y el tema de las firmas falsificadas. Ordenamos toda esta información en nuestra página web. También hablamos del informe de Amnistía Internacional sobre el número de penas de muerte en el mundo en 2017. Fueron menos de 1.000, 993. Siguen bajando las penas capitales, un 4% con respecto a 2016 y un 39% en comparación con hace dos años. China continúa siendo el lado amargo del progreso, donde las cifras correspondientes a las ejecuciones allí consumadas están clasificadas como secreto de Estado. El 84% de las ejecuciones tuvieron lugar en Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán. Y termino, según la Universidad de Oxford, miles de ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido están en riesgo de perder sus derechos tras el Brexit, aunque cumplan los criterios para mantenerlos, debido a las dificultades para presentar los documentos necesarios. Desde la universidad dicen que para una minoría de personas el proceso será más difícil, sobre todo las que están socialmente aisladas y sin recursos.
6:43, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. ¿Eres propietario de un vehículo comercial? En Línea Directa te damos un 15% de descuento si decides asegurarlo con nosotros. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Llega el jueves y llegan los planes. Tengo 4 cumpleaños, 2 quedadas y un concierto. Vamos, que voy a tener que pedir un préstamo para llegar a todo. Pero de repente me acuerdo que mi coche nuevo es de Autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante al comprármelo. Y la cosa cambia. Yo creo que apurando un poco también puedo darme una buena cena mañana. Repsol te regala 400 euros en carburante por la compra de un coche Autogás con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta Eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
¿Es la franquicia un negocio para mí?
Ven y descúbrelo.
IFEMA presenta Expo Franquicia, Salón Internacional de la Franquicia.
Del 19 al 21 de abril, abierto al público.
Más de 500 franquicias en expansión te esperan.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado, solo hay una cosa que puedes hacer.
A Daikin en el Corte Inglés con nuestros tecnoprecios y llévate un equipo de aire acondicionado Daikin con el mejor descuento hasta el 25 de abril.
Con financiación en 12 meses.
Adelántate al calor y a Daikin en el Corte Inglés con nuestros tecnoprecios.
Mucho más que un buen precio.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Mucha gente del Madrid pensó anoche, con lo que me he reído yo del Barça, como esto siga así, cualquiera asoma los bigotes mañana en la oficina.
Sí. Lo que se vivió anoche en el Bernabéu se va a tardar mucho tiempo en olvidarlo. Ese gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 97 para clasificar al Real Madrid para sus octavas semifinales consecutivas, el récord de la competición. Hasta entonces, la Juve tuvo contra las cuerdas al campeón. En el primer minuto marcó Mandzukic y en el 36 de nuevo el croata instauró el miedo en el estadio blanco. 2 goles idénticos de cabeza, ganándole la partida a Carvajal. En el 59 fue Matuidi quien igualó la eliminatoria en un error de Keylor Navas. Era casi el minuto 93 cuando Benatia tocó a Lucas en área pequeña cuando se disponía a rematar. Le pone las dos manos sobre la espalda y la pierna a la altura de la axila. El árbitro expulsó a Buffon, pitó penalti, expulsó a Buffon por sus protestas y Cristiano la mandó a la escuadra. Así lo vieron los protagonistas más cercanos, Lucas y Cristiano, y en medio el presidente de la Juve, Andrea Agnelli.
La jugada viene de Toni, que le da un balón a la espalda a Chris. Chris me la pone a mí en el área pequeña. Y cuando voy a control para rematar, el central llega por detrás y me arrolla. Yo creo que no hay discusión del penalti.
No, no es penalti. Yo juego defensor. Yo creo que si el árbitro lo podía ver sobre la televisión, porque no podemos hacer un error casi pase a 90 minutos y dos.
Penalti, no entiendo por qué están contestando, por qué da por detrás de Lucas y no entiendo, pero el fútbol es así.
Tú lo has visto claro el penalti, ¿no?
Hombre, se no hacía gol.
El gol de Cristiano que clasifica al Real Madrid para las semifinales. Noticia que adelantó anoche el partido de Cope. Ramos se va a perder la ida por ver el final del partido en el túnel de vestuarios. Estaba sancionado, pero los nervios le pudieron y bajó a animar a sus compañeros. Está prohibido y el delegado de la UEFA lo reflejó en el acta. Liverpool, Roma, Real Madrid y Bayern estarán mañana en el sorteo de semifinales a la una. El Sevilla dio la cara en toda la eliminatoria, pero el empate a cero en el Allianz no fue suficiente para pasar. Y esta noche, vuelta de los cuartos en la Europa League. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid, los de Simeone tienen 2 goles de ventaja.
¿Qué se cuenta la prensa? José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues amnesia que se instala en los seres. Este expresivo titular del Mundo en portada. Nunca vi, nunca me reuní, nunca conocí, nunca negocié. Se refiere a la declaración ayer ante el tribunal del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Además, el caso Cifuentes. Hasta que Rajoy decida, esperando a Rajoy, titula La Vanguardia, la imagen de portada con la presidenta madrileña. La Razón dice, Cifuentes mantiene el pulso, solo dimitirá si se lo pide Rajoy. A veces asegura que Rajoy medita resistir con Cifuentes y que Ciudadanos pague el precio. Además, El Mundo destaca como la profesora Alicia Pérez de los Mozos declaró ayer ante la policía que la presidenta madrileña nunca entregó ni defendió su trabajo fin de máster. Los fiscales alemanes y españoles buscarán hoy en una reunión en La Haya más pruebas contra Puigdemont. La Vanguardia habla de una ofensiva del gobierno para contrarrestar la libertad de movimientos del expresidente en Berlín y cuenta también que Exteriores intensifica contactos con embajadores y periodistas. El Mundo destaca que UGT y Comisiones Obreras aseguran que en España no hay normalidad judicial y apoyarán la manifestación del domingo pidiendo la libertad de los encarcelados. Siria y el ataque, de momento, solo en Twitter. El País señala que Donald Trump alude con frivolidad en Twitter a un inminente ataque en Siria que de momento no se ha producido. Y los negocios con Arabia Saudí, toda la prensa destaca esta mañana la importancia económica que tiene la visita del príncipe heredero de ese país, que hoy se va a reunir con el rey y con el presidente del gobierno. ABC titula que firmas españolas van a pujar por 32.000 millones de euros del plan de infraestructuras de ese país.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Tony, buenos días.
Buenos días.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Sí, y además, fíjate, seguro, Sergio, que tú alguna vez lo has tenido que decir, porque siempre hay alguno que te dice, oye, yo conozco un seguro de coche que te ofrece el mejor precio, y tú le tienes que decir, llegas tarde, compañero, llegas tarde, amigo. ¿No sabes lo del seguro de coche de Línea Directa? Si es que no hay mucho que pensar. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Quien paga, descansa, sobre todo si paga poco.
Porque ahora en Hipercor todos los colchones y bases tienen un 50% de descuento.
Y para mayor comodidad, envío a domicilio y con la mejor financiación, solo hasta el 25 de abril.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Dulces sueños.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En clave cultural, hoy destacamos que se cumplen 400 años de la muerte en China del jesuita madrileño Diego de Pantoja. Fue el primer español que accedió en 1601 a la ciudad prohibida. El Instituto Cervantes le va a rendir un homenaje. Antonio Montero.
El jesuita Diego de Pantoja estableció el primer puente cultural entre China y España. Liu Fang, embajador de China en España.
Fue el primer español que entró en la ciudad prohibida. Y lo más importante es que pudo integrarse completamente en la sociedad y los círculos letrados chinos.
Su obra de referencia es un libro escrito en mandarín que sirvió para que la élite china conociera Occidente. Ignacio Ramos, profesor en Pekín.
Él no solo cuenta cosas de la China en español, que luego se traducen a varias lenguas europeas, sino que él también hizo una aportación muy famosa en el mundo chino, como si dicen aquí, pues Garcilaso de la Vega.
Entre los actos conmemorativos preparados por el Instituto Cervantes en Pekín, un simposio y un ciclo de conciertos que recordarán a quien llevó el primer clavicordio a la ciudad prohibida.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Antonio San José, Paco Robles y Fernando Jáuregui. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Hay una doble vara de medir, es evidente, y no es lo mismo la corrupción de reparto que la de apropiación. Y por supuesto, tampoco es lo mismo si el corrupto está o no en el lado correcto de la política y de la vida. Después de escuchar a Griñán, expresidente del PSOE de la Junta de Andalucía, decir en el juicio de los ERES que no supo por dónde salieron los 850 millones del reparto y al secretario general del PSOE, Sánchez, desear lo mejor para Pepe Griñán, está claro que lo mejor es hacer un máster en realidad virtual, el máster de la doble vara de medir. El máster que nos dio ayer Griñán a todos, que fue cum laude. Si Griñán fuera del PP, lo de Cristina Cifuentes sería entonces solamente lo que es, no lo único.
Hoy cumple 54 años la cantautora norteamericana Amy Ray. Con Emily Saliers formó el dúo folk Indigo Girls, grabando más de una docena de trabajos. En 2001 inició su propia carrera en solitario y ya ha publicado 5 discos. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 900-50-60-06.
Herrera y